Hablaremos de expediciones a Madagascar, también llamada la Isla Temible. La isla de Madagascar fue conocida desde la antigüedad y luego perdida por mucho tiempo hasta su redescubrimiento por los portugueses. Allí vivían los malgaches. Cuenta Diodoro Sículo que Diodoro hizo unas crónicas de viajeros allá por el siglo V antes de Cristo, ¿no? Cuenta Diodoro que un tal Yambulos, ¿qué Yambulos preguntarán ustedes?
Sí, sí.
Bueno, un viajero. Un tal Yambulos visitó Madagascar, justamente por la época en que, mejor dicho, un poco antes, Diodoro no escribía en el siglo, bueno, no importa. Parece que este Yambulos, que comerciaba con el África Oriental, ¿saben ustedes dónde está Madagascar? Artículo primero, ¿no? El África. Mapa del África que parece un corazón, ¿cierto? ¿Sí? Uh-huh. Entonces, a la derecha del África y abajo, abajito...
El ventrículo derecho.
Sí, el ventrículo derecho y abajito, o sea, lo Índico, hay como una isla, casi como un maní con cáscara, al costado del África, apenas separadita del África. El canal que pasa por el medio se llama, si no me equivoco, Canal de Mozambique. Ahí está, y la isla se llama Isla de Madagascar. Bueno, ahí estamos, de eso estamos hablando. Pues bien, Yambulos fue llevado un día por una tormenta y terminó en una gran isla donde permaneció 7 años hasta que pudo volver a Grecia. Yambulos dijo que los habitantes de aquel lugar eran hermosos y muy proporcionados, que amaban la música y que fabricaban vestidos con una especie de algodón, que trabajaban como artesanos y que en los días de fiesta cantaban himnos a sus dioses. Estos dioses eran el aire, el sol y todo lo celeste. Parece que las personas de la isla a la que había llegado Yambulos se dedicaban también a la astronomía y poseían la escritura, una escritura que constaba de 28 sonidos, pero que se escribían con solo 7 signos. Cada signo permitía 4 modificaciones. No escribían en línea horizontal de izquierda a derecha, sino en línea vertical de arriba para abajo. Todo esto lo decía Yambulos, ¿no? Como así también que estas personas eran terriblemente beligerantes. Desde entonces, y después de las descripciones de Yambulos, en realidad descripciones citadas por Diodoro, ¿no?, muchos pueblos no se asomaron, casi nadie se asomó, quiero decirlo mejor, a lo que era Madagascar. Antes que los portugueses habían llegado hasta allí, entre los siglos X y XIII, navegantes árabes como el Edresi o Ibn Said. También habían llegado navegantes de la India y malayos de Java y otros. Pero recién en febrero de 1506 pudo llegar Anao González. La llamó Isla de San Lorenzo, pero ante la hostilidad de los habitantes se las tomó y se estableció en 3 pequeñas islas cercanas: la Isla Mauricio, la Isla Reunión y la Isla Rodríguez. Allí, en las islas más pequeñas que estaban deshabitadas, los europeos se sostuvieron durante 4 siglos y medio. Y la verdad es que nadie podía hacer pie en Madagascar, ni siquiera un día. Contemos algunos intentos de lograrlo. Dicen que los descubridores franceses parecen haber sido gente de buen carácter, de buen talante. Su primer contacto con hombres de razas extrañas se convertía generalmente en aventura romántica que solía desarrollarse en una forma relativamente pacífica y poco sangrienta. Bueno, esto dicen, lo dirán los franceses. No creo que los vietnamitas participen de la misma opinión, ni los argelinos, ni mucha gente que no ha podido percibir este romanticismo simpático de los franceses. El caso es que una gran parte de la literatura francesa está dedicada al bon sauvage, al buen salvaje, ¿no? Ahí están Chateaubriand, Diderot, Rousseau. Hemos hablado de esta historia de valoración de lo exótico. Todos estos proclamaban que el hombre de color había nacido libre, se hablaba en referencia a la Polinesia, de reinas hermosas y nada recatadas, que podían hacer las delicias de cualquiera, y gente muy alegre, de tez morena, que merecía trato igualitario. Pero cuando los franceses llegaron a Madagascar, cambiaron de opinión acerca del Bon Sauvage. En el año 1642, los franceses enviaron una nave a la costa de la isla, construyeron una fortaleza y desembarcaron a 20 colonizadores que en nombre de Francia tomaran posesión de la isla. Le pusieron Isla del Delfín, le pusieron. Los comandaba el almirante de Flacourt. Y esta vez los malgaches no los atacaron, sino que mantuvieron una distancia y procuraron, eso sí, que les faltara todo. Destruían o retiraban todo aquello que les sirviera a los franceses para la subsistencia. Y al poco tiempo los colonizadores empezaron a morirse de hambre. Desesperados, tuvieron la idea de apresar a algunos malgaches y ofrecerlos como esclavos a los holandeses a cambio de víveres. No pudo ser, pues terminaron presos ellos. Algunos franceses cayeron presos de los malgaches, y que no los vendieron a los holandeses, sino que los asesinaron redondamente. Así que la ilusión de convertir aquella isla fértil y bien situada en una Francia de ultramar se desvaneció. El almirante de Flacourt hizo cuanto pudo para atenuar las tensiones entre los colonizadores y los malgaches, pero no consiguió nada. Al final se limitó a ocuparse de la naturaleza del país, mandó algunos informes interesantes a los zoólogos franceses. Todo esto lo hizo antes de morir asesinado por unos piratas argelinos. Así de triste fue la vida del almirante de Flacourt. En el año 1674 los malgaches conquistaron aquel reducto defensivo de los franceses, mataron a la mayoría y obligaron al resto a huir hacia el continente. Algunos intentos de colonización realizados durante el siglo XIX dieron el mismo resultado. En 1828 reinaba en Madagascar Ranavalona, viuda del rey Radama I. Aquella muchacha había hecho envenenar a su marido por haberse acercado a los europeos. El fervor nacionalista de Ranavalona era proverbial. Su marido Radama había introducido el alfabeto latino, había comprado cañones, fusiles y tejidos y libros franceses, de modo que su mujer lo envenenó. Ranavalona interrumpió todo trato comercial con Francia e Inglaterra, echó de Madagascar a todos los misioneros, ajustició a malgaches que se habían convertido al cristianismo y movilizó su tropa contra un ejército conjunto británico-francés que fue vencido y aniquilado en 1845, gracias, eso sí, a unos cañones europeos cuya utilidad había sido reconocida por Ranavalona a pesar de su anti-europeísmo. Digo, es un momento que creo que está llegando la gente de Rosario, ¿no? ¿Sí? Bueno, amigos de Rosario, estudiantes rosarinos que habían anunciado su llegada, lo están haciendo un poco tarde, le habíamos reservado un lugar y ahora lo están ocupando. Les agradecemos muchísimo por llegar hasta acá, ¿eh? Se trata con toda probabilidad de estudiantes castigados por su inconducta o por falta de academicismo. Entonces, a modo de castigo, los han obligado a presenciar este programa. Como a otros se les obliga a escribir 200 veces, no debo pasar por alto las indicaciones del preceptor, uh-huh, o cosas por así. Bueno, estábamos terminando, queridos amigos, de hablar de la dificultad que los europeos tenían en dominar Madagascar. Cuando pasó todo esto, ocurrió también algo siniestro para los de Madagascar. Se murió la pobre Ranavalona, aquella que había vencido a los europeos, y subió al trono su hijo, Radama II. Y entonces todas las luchas, como suele ocurrir, se derrumbaron, porque este hijo, Radama II, hijo de Ranavalona, que era muy nacionalista, sentía una verdadera pasión por la civilización europea. Se la pasaba leyendo acerca de Napoleón. Gobernó año y medio. Los malgaches conservadores apresaron a su rey en la cocina de su propio palacio y le ataron una soga de seda al cuello. En ese momento, Radama II hizo notar a sus súbditos que él había sido el soberano más tolerante de la historia de Madagascar y que jamás había dictado una sentencia de muerte. Y los que lo apresaron, que eran coherentes, aunque crueles, le dijeron, precisamente por eso tú morirás. Y apretaron el nudo. Eso sí. Uh-huh. Si somos malgache, vamos a hacerlo. Claro. Si somos liberales, seamos liberales. Pero usted no puede ser un liberal con procedimientos malgaches. Uh-huh. Aquellos malgaches prescindieron de los procedimientos liberales. Algunos de nuestros liberales no se han privado de procedimientos malgaches. Ambos son crímenes, el cometido por el malgache y el cometido por los liberales. Pero uno, mientras comete el crimen, no hace más que llevar su ideología hasta el fondo, uh-huh. hasta el fin de la copa. Y el otro, en el crimen, la traiciona. Uh-huh. Bien. Después de este episodio, poco a poco Madagascar fue cayendo bajo la influencia francesa. Allá por 1885, el general francés Galliani derrotó a las tropas de la reina Rana Valona II, no, tercera en realidad, y la mandó a Argelia, donde, como hemos dicho, los argelinos también habían percibido dificultosamente el romanticismo francés. Así, luego de siglos de intentos, Madagascar fue colonia francesa, y lo fue incluso hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Esta es la historia de la isla temible, la isla de Madagascar. Nosotros hemos contado alguna vez que el pirata francés Misson quiso establecer en algún lugar una república pirática igualitaria, allá por 1729. Y anduvo Misson en su barco, Victoire, allá por Madagascar. Descubrieron ahí unas playas, ¿se acuerda? Que les parecieron deshabitadas, bautizaron el lugar como Libertalia, pero bueno, después todo terminó mal. Ya lo hemos contado esto. ¿A quién quiere que le dediquemos esta reseña de los fracasos occidentales en Madagascar? A mí me está gustando Yambulos.
Ajá.
El griego.
¿Qué Yambulos?
Que es el que le dije antes. Ah. Que fue el primero que visitó Madagascar, ¿no?
Uh-huh.
También al pobre almirante de Flacourt, ¿no? Que se salvó de los malgaches y fue asesinado por piratas argelinos.
Uh-huh.
Si uno va a ser asesinado, no importa quién lo vaya a asesinar, ¿no? Es uno de los detalles que tienen menos importancia para el asesinado. Por ahí los sobrevivientes están interesados, pero el asesinado realmente no. Y bueno, y al pobre Radama II, que justamente fue ahorcado por sus enemigos políticos por tolerante, claro. Sus enemigos políticos, que eran intolerantes, no toleraron su tolerancia. Y por más que él trató de esgrimir esa tolerancia como argumento que le salvara la vida, sus coherentes asesinos, no hay peor cosa que un asesino coherente, de todos modos, sus coherentes asesinos le dijeron, no, te estamos matando justamente por tu tolerancia, no pretendas salvarte invocando tu espantoso crimen. Para nosotros sería como equivalente a un asesino que al ser llevado al patíbulo empezara a gritar, soy culpable, he matado. Bueno, es por eso que estás aquí.
Uh-huh.
Bueno, él dijo, fui tolerante. Bueno, es por eso que estás aquí. Me encantó esa lucha entre la tolerancia y la intolerancia. Y me encantó poder recordar que entre los que aman la tolerancia hay muchos que lo hacen con una gran intolerancia, ¿eh? Que serían capaces de quemar vivos a los intolerantes.
Uh-huh.
A eso les tengo mucho miedo, porque que te maten por puro criminal, está bien, que te maten en nombre de la bondad sucede todos los días, ¿no? Bien. Hemos ido a la discoteca Y nos hemos traído un disco de allí, que puede tener algo que ver, ya que se llama Sureña. La canción se llama Sureña y la isla de Madagascar seguramente está al sur de algo. Como hemos explicado, está al sur de África, al sur y al este. Uh-huh. Está al este del África, pero más bien al sur, ¿no? Ya, bien abajo del cuerno de África. Así que esta canción debe haber sido escrita pensando en la isla temible de Madagascar. La letra más bien lo oculta antes que lo revela. Pero el poeta suele utilizar las palabras para enmascarar, no siempre para revelar. De todos modos vale la pena escucharla porque es una canción que va a cantar Edmundo Rivero acompañándose él mismo con guitarra. Así que adelante, don Leonel, cántese esta canción de Madagascar.